Y luego las otras dos veces han habido malas energías estas que me suelen pasar, y la verdad, una de las veces me he sentado mal. Y estoy como muy...
Vale, ese es el materialismo espiritual, está bien, pero quédate bien con la imagen que ves, ¿vale?
No
has podido, sí, sí, ha sido a lo mejor un segundito después de haber despierto.
Sí, así que me he reído.
Vale, hubo una otra
persona.
Sí. Hubo una otra persona que al abrir los ojos, bueno, me vino por la mañana y me dijo, wow, me ha pasado una cosa súper rara, súper extraña, hasta miedo me dio. Me dijo, yo, a ver qué he hecho yo ahora otra vez, a ver qué me van a culpar de esta vez. Me dice, no, he abierto los ojos y miro y había una paloma en casa, una paloma blanca. Y se puso a volar ahí encima de mi cama y mirándome. Claro, yo cerré los ojos nuevamente porque me dio miedo, sabía que no era una paloma de verdad, me dio miedo, cerré los ojos, he vuelto a abrir y ya no estaba la paloma. Pero dice, pero una cosa muy rara porque era una paloma de verdad y tal que estaba ahí. Entonces, por eso te digo que la parte del materialismo espiritual, porque esto le dio una sensación a ella también de que tenía que ver con algo. Son las señales que estoy diciendo yo, que debemos estar atentos a ellas. O sea, que nos transmite una información, no quiere decir que la paloma estuviera ya realmente, tampoco quiere decir que no esté, eso ya lo dejo a que cada uno haga su experiencia. Total, sí, pues que no puede decir que no está. Yo, por ejemplo, yo la primera experiencia que tuve cuando hice estar atento a las señales, he abierto los ojos por la mañana y de repente tenía dos personas ahí mirándome con los ojos más grandes que los míos. Entonces me estaban ahí fijando fijamente y yo, a mí me asustó también esta situación, para ser muy honesto. También he cerrado los ojos y cuando he abierto ya no estaban allá. Pero también me transmitió una sensación. O sea que normalmente vienen acompañadas estas experiencias por la mañana también con la explicación de lo que significa, de lo que es. ¿Vale? Entonces, ver no es lo más importante dentro de la vía de la meditación, que lo sepáis, es mucho más, los sentidos funcionan al revés dentro de nuestra meditación, ver es lo más básico, decimos que cualquier uno puede ver cosas, nosotros aquí todos queremos ver cosas y no damos tanta importancia al sentir, al tacto. Pero si pudiéramos, gente que ha visto fantasmas, hay muchos, ahora que los ha sentido y que los han toqueteado y todo eso, hay muy pocos, hay muy poca gente que... Decimos eso porque nosotros, aquello que creemos de nosotros, es un reflejo de lo que somos en realidad, ¿os acordáis cuando hablaba esto del espejo? Y como todos los reflejos, las cosas que están arriba pasan a estar abajo, ¿no? Si vosotros veis una casa reflejada en un lago, parecerá que el techo está para abajo en vez de estar para arriba, ¿no? Y entonces el mismo pasa con nuestros sentidos. El sentido más sutil dentro del reflejo es lo más burdo en la realidad, ¿vale? Sí, por eso las experiencias que tenemos dentro de nuestros sueños, es mucho más fácil soñar con imágenes que soñar con el tacto en sí, con el sentir, con traer una memoria del tacto en sí. Total, que muy bien. Pero aún hay que ver la cosa que esté allá. Hoy vamos a hacer el día.
Pero una pregunta es, ¿será algo que tienes que ver cuando ya se abierto los ojos? O sea, ¿no es lo que me de tu sueño?
No, para nada. O sea, te dices cuando te despiertas, dice que te despiertes por la mañana, o Marta lo hizo muy bien, porque Luis estuvo atento las tres veces y ya verás, y de las tres veces la experiencia. Tú, esa noche hace lo mismo, ¿vale? Sigue haciendo la historia. Cuando te abres los ojos por el primer momento, tienes una visión, porque normalmente la gente ni se percata de eso, no se da cuenta.
No, porque yo lo intento esta mañana, pero no sé, yo me voy a hacer otra imagen, yo como me he acordado, no sé.
Cuando has abierto los ojos, ¿has visto la última imagen del sueño?
No, era consciente, no es que la haya visto, no es como ya que haya visto una paloma,
sí.
Consciente de la última imagen que tenía antes de abrir los ojos.
Sí, pero no
pero
es
cuando
eso.
Has abierto, ni
no has visto nada, claro. Ahí es que te ha pasado, tú te has despierto, habrás abierto los ojos, los has vuelto a cerrar y no te acuerdas de ese momento, es un poco como los tres sueños. Pues la verdad es que en el inicio dice, no, yo no sueño, yo solo sueño una vez, tres sueños, nos despertamos tres veces y después nos damos cuenta que nos despertamos tres veces. Hay un momento por la mañana, pero no hay un momento que nos despertamos que abrimos los ojos, ¿vale? Y en ese momento tenemos una experiencia, hay una señal allá en esa, y es visual y es de sensación también, o sea que existe ahí una interpretación de eso que has visto tú, ¿vale? Y que, claro, si estás haciendo mucha meditación, probablemente es que es muy raro acordarnos solo de la sensación que nos dio. Sé que la sensación es correcta por la risa, por haberte de haber... sí, te ha sorprendido y te has reído.
Sí,
sí.
La risa es incorrecta.
Sí, solo por eso, si tú me hubieras dicho, ¿no?, de tener una sensación de materialismo espiritual por la mañana, yo diría, no, aún no, no tenías que estar atenta justo en el primer momento. Ahí lo que denoto es que sí, has abierto los ojos, has visto algo, has vuelto a cerrar ese momento tan rápido que tenemos así por la mañana, pero te has quedado con la sensación, que te, con la interpretación de aquello que habías visto allá. Entonces, estar muy atentos a eso, a la primera imagen que tenemos por la mañana. Meterse a la vez en la cabeza, que ha sido la forma como me lo he enseñado a mí, que es suficiente, o sea, no necesitamos más de ahí. Y ahí empezaremos a entrar en contacto con una parte de nuestras señales, señales psicológicas. ¿Vale? Porque esto tiene que ver con nuestras, con una parte más intelectual que una parte más emocional que está allá, ¿vale? Intelectual correcta, porque es, la información es directa, ¿no? Es como la espada de Manjushri, no deja espacio para gran cosas, está allá al 100%. Entonces, muy bien, pero haced esto, ¿vale? Así que sepáis que sea ahí una paloma, un elefante, un ser, o nada, una bola, o nada, o solo una sensación, que está bien, la práctica está bien, no nos derrotemos porque uno ha visto una paloma y otro ha visto dos personas o otro ha sentido algo. No, todas estas experiencias son válidas, hablan de una señal, algo que nos está comunicando algo hacia nosotros, que es muy importante. Y además el de la mañana, que creo que habrá sido la última que te ha hecho reír, es de luz clara, y ahí no hay ningún equívoco, esa es la que debemos interpretar más, ¿verdad?
Quiero decir que cuando
te despiertas
tienes que abrir, es que yo no despierto y nunca
abro
los ojos.
No, es lo que te... ¿Qué estás con los ojos abiertos tú? ¿En algún momento los has abierto?
No, yo me despierto y estoy con los ojos, sigo con los ojos cerrados porque me quiero volver a dormir.
Ah, mientras golpeas el despertador.
El despertador, exacto, es que no voy a despertar. Ni nada, no pasa nada. Lo que te estoy diciendo es que como los tres sueños no te das cuenta que abres los ojos, pero los abres. Vale, date cuenta, estate presente ya. Ya verás cómo así, que no hay ningún problema.
¿Y el despertador ayuda o rompe eso? ¿No?
Rompe bastante, ¿vale? Los despertadores rompen mucho. Pero, aunque con despertador, esto nos pasa. Pero rompe mucho porque nos altera, ¿no? Enseguida todo el metabolismo, el corazón empieza a latir más rápido, todo el proceso de pensamiento y las tendencias habituales siguen en ese sentido. Estás solo atento a la primera imagen. Pase lo que pasa, la primera imagen, estate atenta, ¿vale? Estar presente. Es como los sueños. ¿Tú antes sabías que tenías tres sueños? ¿Sí?
Yo es que no sueño.
Ah, tú sigues sin soñar. Tú sigues sin
soñar.
¿Sí? Pero tampoco los apuntes. Tú estás haciendo... ¿Y estás haciendo el diálogo de los sueños? ¿Vas con los apuntes y eso para la cama? Ah, no, vale. Pues cuando empieces, te ves tú ahora dices de no sueño. Todos aquellos que hacen el diálogo del sueño, que antes pensaron que soñaban solo una vez, o que no se acordaban de los sueños, han empezado a ver que al final... se despertaban por la noche dos veces, que antes no sabían, dicen, no, yo no me despierto, yo duermo seguidito desde el inicio de la noche hasta el final. Y toda la gente se despierta, pasaron dos horas, que es un ciclo del sueño, que es el natural, ¿vale? Y entonces empezar a conocer cómo es sus ocho horas de la noche también, ¿vale? Entonces es una cuestión de estar presente. Si tú dices, bueno, es que yo pues tengo mucha dificultad en hacer algún ejercicio que sea nocturno y que esté allá, pues este ejercicio no es para ti, te enseñaré el ejercicio donde tengas la experiencia. Pero no lo descartes tampoco del inicio. Si estuvieras con mi maestro, con el Aruna, ahora te miraría y te diría, no puedo, no quiero, no soy capaz, no, eso no existe aquí, no nos podemos poner eso en la mente, es una creencia que tenemos nosotros, ¿vale? Y que boicotea la experiencia enseguida. Si tú te vas a hacer la meditación pensando que no vas a ser capaz de hacer la meditación, no la eres capaz de hacer. Si tienes esa resolución en el interior, esa profunda, que no es lo que te pasa a ti. A ti es una barrera muy superficial. Tú en el fondo te crees, pero superficialmente te gusta decir que no vas a ser capaz, ¿no? Y entonces la cosa acaba por funcionarte. Por eso digo, tú ves tranquila y estate solo atenta a la primera imagen que veas por la mañana y ya está. Pero no te boicotees la experiencia antes de tenerla. Dices, ah, voy a intentarlo. Dices, mira, me parece que no, pero voy a intentarlo y ya está. ¿Vale? Entonces ponte, intenta ver antes de saber si abres los ojos o no, porque no estás 100% segura si abres o no. La única cosa que sabes es que te despiertas y que después de despertarte te apetece seguir estando en la cama y te apetece rumonear. Es que yo siempre lo digo fatal. Yo tengo una frase que es muy mía, pero que no la quería decir, ¿vale? Pero que no es para en ese sentido, pero que me confundo con la palabra esta de remonear.
Remonear.
¿No?
Remonear.
remolonear.
Remolonear.
Remolonear. Sí, de remo de rom. Vale, remolonear. Entonces, pero eso no quiere decir que no hayas abierto los ojos, ¿vale? Eso nos pasa también cuando nos levantamos para ir a hacer un pis por la noche, ¿vale? O sea, estar atentos a la primera imagen que vemos, o sea, cuando vayamos. No estar ausente, pero de estar presente allá, ¿vale? Y vamos a hacer. Dime, sí.
Cuando tú duermes, que son dos, o cada 2 o 3 horas, desde el primer despertar.
2 horas. Bueno, de cada persona, un poquito del metabolismo de cada persona, no, más o menos cuando las dos.
Por las mañanas a mí me cuesta mucho porque, aparte del despertador, que no son uno, son tres, también hay grito, ¡mamá!
¡Será el desayuno!
Realmente, o sea,
te toca a ti.
Yo fui a llevar a John a dormir y me quedé dormida. Y me he dado cuenta que me he despertado. Fueron a mí de 2 horas y media.
Vale. Lo que no quiere decir que te has, sí, tuviste
no,
esa suerte.
No he visto nada.
Si nosotros dormimos en una condición que no es la natural y la normal, no quiere decir que vayas a dormir ese ciclo de 2 horas, porque estarás ahí con una preocupación, algo no está bien, algo no está en su sitio. Y entonces te puedes despertar en que no es tu caso. Ya te
no,
lo dice.
Que tú sabes que duermes.
Que tu sitio está súper bien.
Ropa, o sea, sí, que
sí. Pero puede pasar, lo que te quiero decir es que no quiere decir que hagas un ciclo completo de sueños si no estás totalmente descansada. No es solo el despertador es la comida, es el cansancio, es el día que has tenido, todo eso te influencia en tu sueño, sobre todo en el primero, todo eso te influencia ya, ¿vale? Y el sitio también. Yo, por ejemplo, la primera proyección astral que hice, tenía 14 años y estaba leyendo un libro, y la hice porque no estaba durmiendo en mi cama, y el movimiento natural del cuerpo astral ha sido ir hacia mi habitación. Si yo no supiera bien lo que me estaba pasando, muy probablemente me despertaría. Y eso no quería decir que me había despertado pasado 2 horas de me haber dormido. Muy probablemente serían 20 minutos después de haberme dormido. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Lo que quiero decir es que el hecho de que tú duermas en un otro sitio que no es el adecuado para tu dormir, de alguna forma, tú internamente no estarás totalmente tranquila, que no es lo que ha pasado, porque era la camita de Giovanni y ahí estabas a gustísimo.
Sí,
o sea, que
no pasará. Estaban las siestas.
Ahí no se ve nada. Ahí no se ve nada. Sí, yo sueño y todo. Con 5 minutos sueño. Sí, yo sueño. Con menos de 5 minutos ya estoy soñando y me acuerdo de todo. Pero no, es todo un proceso totalmente distinto. Vale, pero así está. Y intentaremos hacer un dharma, así, eso es que estoy haciendo el dharma ibérico, pues que tenga una siestecita también, una técnica obvia para la siesta. podemos hacer la técnica de la siesta con proyección del cuerpo astral, por ejemplo. O puedes hacer ahí la preparación del yoga del sueño, darte cuenta de cómo duermes, cuándo duermes. ¿Ves? Es otra cosa que la gente no sabe, cómo pasa y pasa. No, estamos seguros que nos lo vemos en algún momento, es como abrir los ojos, los has abierto, porque me estás mirando. Entonces, en relación a dormir, en el momento, justo el momento en que nos dormimos, ahí hay un mecanismo. Darnos cuenta de ese mecanismo nos ayuda para el yoga de sueño por la noche. Pero la gente no sabe qué mecanismo es, no sabe lo que pasa. Algunos tienen algún vislumbre. Si alguien me viniera aquí a decir ahora, he sentido que me caía de un sitio muy alto, muy alto, muy alto, y justo cuando estaba llegando al suelo me he despertado y tal. Podría explicar lo que es esa sensación, ¿vale? Eso pasa a casi todo el mundo. O de hundirnos como 5 centímetros en la cama, esto de sentir que como si nos cayéramos, como si nos hundiéramos, nada, así, como si fuera una cosita sobre esto así, ¿sabes? Para abajo. Ese es cuando es el proceso de dormir. Cuando sientes eso ya estás durmiendo a partir de ahí. Pero para eso es necesario estar presente, estar atento a lo que hay, a lo que está sucediendo, no estar ausente.
Si por la mañana te levantas, hay días que te levantas como muy cansada, como que no tienes. Eso hay que decir que has dormido mal.
Mira,
tú te crees que has dormido bien.
Sí, dormir has dormido, pero en realidad tu mente no estaba descansada. Has llevado los problemas para el sueño. O sea, la máscara la has llevado hasta allá, ¿vale? La persona es llevada hasta tu sueño. Entonces es imposible descansar en esa situación. En realidad, nosotros en el Dharma siempre decimos, por más que tú duermas, Si tú duermes 12 horas, aunque duermas 12 horas, muchas veces, además, cuanto más duermes, más cansada te despierta. Eso significa que no te has abandonado de la versión de ti misma dentro de tu sueño. Entonces estás en tensión. Esos sueños son en tensión. No estás totalmente relajada. Hay un problema dentro de tu día a día, como decía yo antes, que te va a influenciar en tus sueños. Hay un problema en el día a día que lo transportas y que lo llevas hasta allá. Ahí la historia está en tocar tu corazón. Eso que no te permite dormir y que no te permite estar descansado, que no nos permite a todos estar descansados al 100% por la noche, a no ser los grandes maestros, esos que se duermen en 2 segundos y que se quedan ahí 2 horitas, 1 horita y ya está, y no tiene más, ¿sabes? Hasta llegar a ese punto, tú tienes es que darte bien cuenta de lo que está sucediendo y que a lo mejor estás llevando esa emoción que está en tu corazón para tus sueños. Esas son las emociones que nos hacen no dormir en los sueños. Y el hecho de no verlos durante el día. Entonces el cerebro ahí es muy, muy... no, es muy eficaz, muy eficiente, digamos así. De alguna forma te obliga a enfrentarte a esa situación de por donde de. Porque no aguanta más esa situación. Está ya en el corazón. Y entonces ya nos levantamos y si nos levantamos más cansados, eso va a influenciar en el día. Lo veremos todo un poquito más oscuro, más negro, más... y eso quiere decir que hay esa emoción en tu corazón y que no la estás viendo, no la estás enfrentando al 100%. ¿Vale? Si lo enfrentas, descansarás a tope. Y dirás, ahora duermo 3 horas, 4 horas, así, me despierto y ya no duermo más. O la gente te empieza a decir, a las 5 de la mañana ya está haciendo meditación y tal, y eso. Y tú dices, ¿por qué no? Ni me quedaría más en la cama, estaría. Mientras el otro duerme 12 horas y aunque así, se seguiría. Yo tenía un amigo que cuando salió de la mili, yo Miguel, mi mejor amigo, cuando salió de la mili, dormía hasta las 4 de la tarde que íbamos a llamarle, se levantaba con malas ganas y a las 8 de la noche ya estaba durmiendo de nuevo. Estuve así 2 meses y digo, oye, tienes que mirarte esto, tienes que ir a ver, tienes ahí un problema grave y no lo quieres enfrentar. Hasta que se decidió enfrentar a ese problema. Y cuando te enfrentas a él y cuando te decides escuchar, no poner allá ruido. El ruido son las explicaciones, el ruido son las justificaciones, el ruido es el desviar de la atención cuando empezamos a notar eso. Aquí, sobre todo una persona, haciendo la meditación que está llegando a un nivel bastante, bastante bueno, digamos así. El otro día, cuando estaba viendo meditar, he visto que sentía el hormigueo del diafragma. Ya. Además, cuando salí de la meditación, salió súper bien y me vino a decir que estaba muy, muy agradecida por la meditación y todo eso. Entonces, cuando empezamos a entrar así dentro del silencio, cuando empezamos de verdad a permitirnos tener el gusto, eso que digo yo, que ganáis el gusto de estar presentes, el gusto del silencio, el gusto de conocerse a sí mismo, empiezas a descubrir todo el mundo y a resolver todas las situaciones en tu corazón, situaciones reales. Reales que eran psicológicas, pero que las vivíamos y que eran un motor dentro de nuestra vida, ¿vale? Si nosotros en el momento en que empezamos a sentir este hormigueo, este elemento incómodo en nuestro corazón, enseguida ponemos ruido, entonces esta sensación nos seguirá siempre, durante toda la vida. Ya lo hemos escuchado mucho esto, pero de ponerlo en práctica es muy complicado, es lo más difícil que hay. Yo intento, como os decía ayer, es que estábamos hablando los tres, os decía, intento por todos los modos utilizar los símiles más accesibles a los alumnos para que puedan entender bien, porque hace parte del entendimiento del gasto. Pero aparte del entendimiento es necesario un esfuerzo. Y para el esfuerzo es primero necesario alegría y vitalidad para hacer, de ganar el gusto de estar presente, de ganar el gusto de vernos a nosotros mismos, de sermos críticos con nosotros mismos. Si no tenemos esa inclinación, ese deseo grande ya por detrás, y lo que queremos es reafirmar ideas que ya teníamos antes, y pasará eso, no escucharemos, no viviremos al 100%. Este es algo que solo con la experiencia podemos tener, que no se puede tener sin experimentar. Yo lo que puedo decir es mirar a cada una de las personas y decir quién lo hace, quién no lo hace. Eso sí que lo puedo hacer. Pero no puedo hacerlo por la persona. Me encantaría. Lo he intentado hacer. Me encantaría, pero me es muy complicado hacerlo. Entonces mi único trabajo aquí es intentar encontrar todos los medios para ganar, hacer con que los alumnos ganen el gusto de estar presentes, en silencio total, sin justificaciones. Eso nos pone muy nerviosos cuando lo hacemos. Mucho. Es una sensación muy agradable, en realidad, esos nervios. Es desagradable, pero es el mismo que los dolores de las micro rupturas musculares. Cuando hacemos musculación, hacen estas micro rupturas, que es lo que hace crecer el músculo en realidad y tal. Y tú vas para casa y te duele el músculo, pero te gusta que te duele ese músculo, ¿no? Nosotros cuando estamos haciendo la meditación empieza a haber un nerviosismo que normalmente se da o en el diafragma, en la zona del diafragma o en la zona genital, ¿vale? Está ahí como una presión, los esfínteres tienen tendencia a apretarse. Dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los esfínteres con la meditación? Pero tiene mucho, es una parte de nuestra mente que está allá. Y es una parte muy importante dentro de nuestra salud, digamos así, tanto física como mental. Las dos cosas están ahí siempre juntas, allá, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos a sentir ese estar presente, crea esa es una especie de una tensión, una especie de una vibración, una especie de un nerviosismo que tenemos allá. En vez de ponernos ahí un ruido, no quiero ver, y me hace recordar la segunda vez que iba a hacer una proyección del cuerpo astral, la hice de una experiencia distinta de la primera. La primera estaba en un sueño, me acuerdo perfectamente, en el medio del mar, con una barca, con dos amigos, y me doy cuenta que estaba soñando. Y digo, oye, estoy soñando, puedo hacer una proyección del cuerpo astral. Y no sabía cómo hacerlo, di un salto, y cuando di un salto, aparecí en el estirador. ¿Sabes lo que es un estirador? Es una mesa de diseño para los arquitectos, ¿vale? Eso es lo que llamamos, creo que en español está así un poquito inclinada. Normalmente tiene una regla gigante, porque mi madre
pantógrafo.
Es... ¿Cómo?
Pantógrafo.
¿Pantógrafo?
Pantógrafo es la regla esa que se va
dando. Sí, sí, vale. Que se pone en el estirador. Y entonces estaba encima, mi cuerpo astral estaba encima del estirador y he pensado, qué gracia, eso sería la barca, seguramente estaría yo aquí metido encima y sería la barca. Y entonces, de repente, como os he dicho, me he ido a parar a mi habitación. De la segunda vez, estaba haciendo a propósito, de la forma mecánica, como os he enseñado yo con el punto este de luz de 80-80 centímetros. Y entonces llegó un punto en que empecé a sentir un pitido muy fuerte en los oídos, pero como si fuera a explotar la cabeza casi, muy fuerte, y a sentir como si me hubiera cogido dos gigantes de los brazos y me estuvieran estirando de un lado para el otro, tirando de la cama de un lado para el otro, ¿vale? Y sabía lo que estaba sucediendo, porque ya sabía cómo era la experiencia y sabía que eso podía pasar, pero me decía a mí mismo, de verdad, estaba rezando y yo, por favor, no quiero hacer la presión del cuerpo astral para nada, decía yo. Entonces, he puesto ruido, había una intención de no, hasta que he enfrentado mis miedos en relación a eso. Y entonces he podido hacer y esa sensación hasta me gustaba. Nosotros ya hemos pasado la parte del miedo, de entrar en contacto con nuestras emociones. Ya sabemos que está allá en el corazón. Cuando empecemos a sentir, sabemos que ponemos un ruido, que es el desviar nuestra atención del foco de la meditación o algo así, lo que tenemos que hacer es, sin violencia, crear el silencio nuevamente y poner nuevamente la mente allá. ¿Vale? Para que cuando vayamos a dormir, decimos en el Dharma por las mañanas, en la práctica de la mañana, que ya tenga el corazón ligero y libre para poder amar a los demás, para poder estar con los demás. Si nuestro corazón no está ligero y libre, no podemos descansar, no podemos estar tranquilos mentalmente, emocionalmente. Entonces el corazón debe liberarse de ansiedades y de preocupaciones para poder estar bien. Y para eso es necesario que nos observemos, tranquilizarnos y observarnos. Es algo que la gente no está nada habituada a eso, a que alguien se observe a sí mismo. Pero es un gran bien. Es un ventaja muy grande que tenemos. ¿Qué dirás? Pero eso me da un ventaja para mi mundo, para el día a día, y eso nos da para algunas cosas y para otras no. ¿Vale? Porque, claro, eso es como la gente que quería ser niños sobredotados con la educación prenatal, y los psiquiatras y los psicólogos se empezaron a preocupar por decir, ¿dónde vamos a poner estos niños? ¿En qué mundo? Se sentirán outsiders. No tenemos un planeta, una sociedad preparada para recibirlos.
Dice, como vamos a tener aquí gente ahora con 200 y 200 días de coeficiente de inteligencia, ¿en qué escuelas los vamos a poner? ¿Los vamos a hacer sentir separados con los demás? Entonces, de ahí viene, entonces, después de nosotros aprenderemos a utilizar la máscara también. Pero que la parte que sea interna, la parte que sea nuestra, esa hay que preservarla, hay que mantenerla y hay que observarse, independientemente de lo que pase alrededor. Hay que estar siempre presente con nosotros mismos, siempre presente con la situación, criticarnos siempre, a nosotros. Pero todo el mundo echa las culpas a los demás. Nosotros no. Nosotros aquí ponemos toda la responsabilidad en nuestras espaldas. Y al pasar el tiempo de decir, la vida no me va bien, o esta persona no me trata bien, no. De mirar, yo que estoy buscando. Ese es estar presente dentro de la meditación. Entonces te das cuenta después, cuando empiezas a ver tus sueños, probablemente si soñaras, si estuvieras presente allá, lo que pasa es que eras cansada, probablemente, ya sea a nivel físico, emocional, no importa, o mental, que has leído mucho, o porque has ido muy tarde, porque has bebido mucho antes de ir a dormir. Pero si estuvieras allá presente dentro del sueño, el sueño son 8 horas de nuestra vida, es un tercio de nuestra vida. Es impresionante, es mucho tiempo en que nosotros no estamos. Pero es un tiempo importante, es que nos da mucha información sobre nosotros mismos, sobre cómo funcionamos. Y entonces, primero ganar ese gusto de estar, de querer estar. Pero para eso, para poder estar y para poder ver y para poder ver claro tus sueños, es muy importante que entres en contacto con ese punto de la herida de la compasión, como lo llamamos nosotros, ¿vale? Y ver qué pasa ya, qué está sucediendo ya. ¿Vale? Después ya te despertarás y quererás abrir los ojos, no las quererás mantener cerradas. Se quiere la vida, quiere el mundo, quiere lo real, quiere tocar en gente. ¿Vale? Porque si dormimos mucho y nos despertamos y nos apetece seguir en nuestro mundo, tenemos que pensarnos también en relación. Pero nos pasa a todos, no solo a ti, te mira a ti porque lo has dicho tú, pero eso no. Aquí te se quieren esconder, pero no pueden. Aunque cuando salgas te miran. La que no quiere abrir los ojos por la mañana. Algo pasará. No sabe nada, a lo mejor es porque estás haciendo una pucha por el bienestar del mundo. No, nadie sabe, no podemos criticar nunca a nadie. Pero podemos pensar sobre el tema, pensar y decir, no. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo sé perfectamente cuando estoy bien y cuando no estoy bien, exactamente por eso. Los días en que me despierto por la mañana y no consigo abrir los ojos y que no me sale un poquito más de querer, un poquito más por el lado, digo, este día no es el día perfecto para mí, al 100%. ¿Qué pasa ya? ¿Por qué no quiero ya estar con el mundo? ¿Por qué no me quiero dar yo al mundo? Probablemente, si nos hubieran dicho en el día anterior que nos había tocado 100.000 millones de euros en un bote de estos millonarios, ni conseguiríamos dormir, el día siguiente sería todo perfecto y tal. ¿Por qué hay algunos días que estamos aburridos con el día? ¿Por qué hay algunos días que estamos...? Hay que conocerse, hay que saber allá, ver por qué. Estar presentes, ese es estar presente dentro de la meditación. De todo el resto no es meditación. Perdonadme, yo hoy tuve una discusión con un profesor de meditación por la mañana, que tiene una mañana, has visto, ¿no? Entre las luces y todo eso, que ha sido terrible. Para rematar la mañanita tiene una discusión. Pero todo el resto es una broma, es una broma cósmica casi, como si eso bien trompa. Es jugar con principios de las personas. Está bien por un lado, ¿vale? Yo lo hice durante mucho tiempo, tienes algunas experiencias, pero te cansas rápidamente, te cansas muy rápidamente. Eso a los 2 años ya no aguantamos más aquello. Porque nosotros sabemos lo que hay. En el fondo no podemos huir ni del momento presente ni de estar presentes. Lo que decía yo cuando te contestaba sobre la lucidez. No podemos huir a la gravedad siempre está allá. Y no podemos huir a la lucidez porque la lucidez siempre está allá. Siempre somos lúcidos. Siempre. Eso es increíble, ¿eh? Ese juego del yo, es increíble. Porque siempre estamos en el momento presente. Es mentalmente, es ilusoriamente que nos vamos al pasado, nos vamos al futuro, porque no existen. Y cuando vamos, estamos en el momento presente yendo hasta allá. Es una locura increíble. Es increíble de verdad. Si os ponéis a pensar en la profundidad de eso y de la vida de los humanos, y muchas veces me sigue incomodando una cosa enormemente que me puso en esta práctica de la vía de la meditación y la vía del dominio de la mente, que era mirar hacia el mundo, mirar a las personas del mundo y a lo mejor juzgar con los ojos de un jovencito de 7 años o así, pero de pensar, yo no quiero llegar a los 80, 90 años y no haberme conocido. Y tampoco quiero ser del conjunto de personas que nadie se acuerda de ellos. Que hemos vivido una vida, 80 años, y pasado poco, ya nadie se acuerda de nosotros. Eso, y ahora esto pasa con artistas modernos. Los artistas antiguos, después de muertos, ¿quién no sabe quién es Rodolfo Valentino, el Sardó? Pero hoy en día se muere uno y pasados los 2 años ya no sabemos. Es tan descartable la vida donde estamos nosotros que ya no está ahí, ¿eh? Yo digo, eso no me va a pasar a mí, no puede ser. Yo tengo que dejar un poquito de huella de mis improntas digitales en el mundo. Yo no quiero que eso pase. Y entonces de eso, de darnos una, ni que sea con nuestros nietos, ni que sea con nuestros hijos, que no nos olviden, que hemos hecho las cosas tan bien que la gente quisiera que siguiéramos acá. Si esta persona me hace falta, que dice que has cumplido bien tu trabajo, tu función, ¿no? Cuando los demás te echan a faltar. El Milagro Pastor decía eso, decía vivir como para morir al revés de lo que hemos nacido. Cuando hemos nacido todo el mundo se reía y nosotros llorábamos. Al morir que todo el mundo llore y que nosotros sonriamos. Y ese es dormir tranquilo, ese es dormir descansado. Y también tenemos que saber que ir a dormir es una preparación para morirse. El proceso es muy parecido, es casi igual. Claro, son dos barbos distintos, pero es casi igual, con la diferencia que nos despertamos. Y no nos volvemos clarividentes. Volvemos clarividentes de nuestro interior, pero no de nuestro exterior. Es necesario hacer algunas técnicas para volverse clarividente del exterior. Entonces, es muy importante que durante la vida, cuando nos vayamos a dormir, que vayamos a dormir tranquilos. Hacer la práctica para ir a dormir tranquilo. Eso, cuando nos vayamos a morir, nos moriremos tranquilos también. Hemos hecho todas las noches de forma que decir, este día puedo descansar. No hay nada peor que cuando decimos, hoy no puedo descansar. Quisiera dormir y no puedo. Como decía el poeta, una noche de insomnio es como 10 años de prisión, decía mayor celular, decía él, porque en la época de 10 años era la mayor, ahora son 25, ¿no? Pero yo que máximo son 25. Una noche de insomnio equivale a eso, equivale a un aprisionamiento allá. Entonces, estar bien, con la mente tranquila, con nosotros mismos, esa es la función de la meditación. Vamos a hacerlo. Si no, os lo abandonaré sin hacer la meditación. Es que son 21 y 22. Yo he hablado tanto.
Ya hace un poquito tarde también.
8 minutos. A ver. No he dicho nada. Venga, hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades.
inhalación y en el último de la exhalación también. Estamos allá. Siempre que la mente se va detrás de los... Ahora deben ser las pausas, pero estamos presentes y con la mente presente en las pausas también. Thank you. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos dispersamos. ¿En casa también es así? ¿O hay más aquí?
Bueno, sería mejor.
Oye, mejor en casa, sí. Pero, sí. Pero desde la última, normalmente aquí.
¿Cuántos días?
Perfecto, perfecto, perfecto. Eso se da un salto increíble, ¿eh? Ya se da una cuenta. Tú te has repente también, tú eres muy buena, te ves que eres profesora. Porque, sí, a ti se te dice una cosa y te dices, pues ahora lo voy a poner en práctica. Para que me, eso me encanta, me parece que es así, tú la conoces mejor que yo, pero eres así, me encanta esa postura. Y te pones, pero te pones en serio, ¿no? En vez de enfadarte, dices, ¿cómo que no? Yo medito muy bien, no. Tú te pones y enseguida, pero con una suavidad, una cosita, un cariño, una cosa que derrite, ¿eh? Por eso me he puesto ahí a tu lado dándote explicaciones y ya me he derretido con esta supuestura, de verdad que es así. Muy bien, muy bien. Eso es un orgullo que sepas, ese grupo de Barcelona a mí me tiene enamoradísimo, en realidad siempre lo digo, pero es la verdad. Chévere, amo. Uy, que me voy. ¿Me prestas un trozo en mi casa? Ahora que la voy más rápido, no lo voy más rápido. Para que sea muy cruel.